Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y desde la editorial gestionamos la realización de este podcast en donde el contador Darío Rakhmilovich, especialista tributario, nos comenta cuáles son los puntos más importantes post media sanción en diputados del proyecto de medidas fiscales vinculado al blanqueo impositivo, impuesto sobre los bienes personales y el impuesto a las ganancias, específicamente cuarta categoría, que tendrán impacto en los próximos vencimientos 2023.
Sí, ¿qué tal? Voy a comentar el proyecto de ley de medidas fiscales que fue aprobado en el día de la fecha, 30 de abril de 2024, en la Cámara de Diputados, y la semana que viene será tratado en la Cámara de Senadores. Este proyecto de ley no puede llamarse de reforma tributaria, sino que son medidas aisladas, medidas fiscales tendientes a recomponer en alguna medida las finanzas públicas. Voy a tocar tres de estas medidas: la ley o el régimen de exteriorización de activos o blanqueo, el régimen, las modificaciones a la ley sobre los bienes personales y las modificaciones a la ley del impuesto a las ganancias. Respecto al primer aspecto del blanqueo, los aspectos más novedosos y sobresalientes son los siguientes. En primer lugar, el ingreso es en dólares. Si bien la reglamentación va a establecer excepciones, en principio, inclusive los bienes que están valuados en pesos, que son en el país, van a tener que ser pasados a dólares con los mecanismos habilitados, como por ejemplo el dólar MEP, operaciones de bolsa, para ingresar el impuesto en dólares. El impuesto se ingresa independientemente de si el bien está en el país o en el exterior, la misma alícuota. No es independiente la fecha de adhesión y también de ingreso del impuesto, ¿no? Hay tres etapas. En la primera etapa la alícuota es 5%, en la segunda etapa la alícuota es 10% y la tercera es 15%. La primera etapa, simplemente para comentar, la fecha de adhesión va a ser hasta el 30 de septiembre de este año, mientras que el ingreso es hasta el 30 de noviembre. Y ahí el ingreso va a estar desdoblado en dos partes: un pago a cuenta que va a ser no menor al 75% del monto del impuesto, y la diferencia al vencimiento que corresponde a esa etapa. En el caso de declarar bienes en distintas etapas, todos los bienes se consolidan en la última de ellas, con lo cual se aplica la alícuota correspondiente a las últimas, a la última de las etapas adheridas. Otra característica saliente de este blanqueo es que los bienes se evalúan en muchos casos a valores de mercado, inclusive bienes muebles, inmuebles, es decir, bienes con cotización. Generalmente cuando hay bienes con cotización se utilizan cotizaciones locales en el caso de existir, y si no de no existir, cotizaciones del exterior. Intangibles es al costo, acciones es al último balance, con los altas y bajas entre el cierre del ejercicio y la fecha de corte. La fecha de corte es 31 de diciembre 2023. Se establece, al igual que en el blanqueo anterior, la posibilidad de la figura del blanco con blanco, es decir, bienes que han sido, que están declarados, pero que ahora sean exteriorizados por una persona humana, por distinta del titular original. El titular original podría ser otra persona humana o incluso una sociedad local. En el caso de inmuebles, inclusive también alcanza para el caso de los no residentes, que siendo titulares de bienes, ahora ese bien se ha blanqueado a nombre de otra persona humana del país. También, obviamente, que alcanza el caso de los bienes no declarados cuando son blanqueados por terceros, ¿no? Hay un plazo bastante, importante para poder formalizar el traspaso o la transferencia de la propiedad, que eso en los casos de imposibilidad tendrá que ser notificado al fisco y convalidado, pero en principio se requiere la transferencia de los activos a futuro a nombre del declarante, ¿no? También se permite en general no solamente el blanqueo a nombre de terceros en los casos de blanco con blanco, sino bienes no declarados, ¿no?, que pasan a estar declarados por terceros, ¿no? Otra de las pautas a tener en cuenta y las pautas aplicables es que en el caso del efectivo, el cash y los depósitos o las cuentas bancarias o las cuentas comitentes en brokers o en ALIC, se requiere, digamos, la apertura de una cuenta especial. En el caso del cash es obligatorio, en el caso de las cuentas bancarias o comitentes es una opción. Uno puede blanquear la cuenta bancaria y, digamos, dejar la plata en ese lugar, o puede generar o crear una cuenta especial, pasar la plata o el dinero, ¿no?, a la cuenta especial, y desde esa cuenta especial se permiten ciertos movimientos que no, digamos, inhabilitan o generan ninguna consecuencia, como son operaciones de inversiones en ciertos fondos comunes de inversión, títulos públicos y determinadas inversiones que van a ser determinadas por la reglamentación. Una vez que se retira el dinero de la cuenta especial, el banco o la LIC va a actuar como agente de retención, o la caja de valores como agente de retención, aplicando el 5%. Es decir, el dinero que se deposita en la cuenta especial está disponible inmediatamente, se puede retirar el mismo día, al día siguiente, no requiere un plazo de permanencia mínima, como era el caso de muchos blanqueos anteriores, la mayoría, por no decir todos. Se puede retirar inmediatamente, pero va a sufrir una retención del 5%, que no encarece tampoco respecto a otros activos que se blanqueen, ¿no? En el caso de sí permanecer esos fondos hasta al menos el 1 de enero del 2026, se pueden retirar sin retención, es decir, en forma, digamos, sin impuesto especial. Tampoco está sujeto a la retención el traspaso entre cuentas especiales, sea que la cuenta especial haya sido abierta por un sujeto que declara en el blanqueo o un sujeto que crea la cuenta especial pero no es un declarante. Esas son a grandes rasgos, o por lo menos lo más novedoso y característico, el primer aspecto que quería mencionar, el régimen de exteriorización de activos. El segundo aspecto es bienes personales. Este es un impuesto que se aplica en pocos países del mundo, especialmente del mundo desarrollado. En Argentina tiene mucha historia y últimamente se venían aplicando alícuotas bastante altas a lo que es una tasa de rendimiento comparado, ¿no?, a nivel internacional, llegando a los bienes del exterior al 2,25%. Bueno, las alícuotas en primer lugar bajan para todos los contribuyentes, empezando por el 2023, llevando la alícuota marginal al 1,50 y sin diferenciar los bienes del país o bienes del exterior, lo cual lo considero muy positivo, esa no discriminación. Por otro lado, hay un cronograma de reducción llegando a la 2027 con la alícuota del 0,25%. Tengan en cuenta además, esto no lo mencioné, que en el blanqueo no se requiere la repatriación de activos, ni siquiera para reducir, como es hasta el 2022, que reducía la alícuota de bienes personales, aplicándose las escalas de los bienes del país. Eso no es el caso a partir de ahora de aprobarse este proyecto de ley. Es decir, no se requiere repatriar activos del exterior ni a los efectos del blanqueo ni a los efectos de la reducción en bienes personales. Entonces, hay una reducción de alícuotas llegando en el 2027 a una alícuota única, digamos, por encima de los mínimos, ¿no?, del 0,25%. O sea, incrementa los mínimos aplicándose un mínimo de 100 millones de pesos para el caso de los bienes en general y 250 millones de pesos para la casa habitación. Esos montos van a ser actualizados anualmente, ¿no?, en cada periodo fiscal. Por otro lado, se dispone una reducción de 0,25 puntos para los cumplidores, para aquellos que hayan ingresado el impuesto y presentado las declaraciones juradas de bienes personales en los periodos 2020 a 2022, con lo cual la alícuota está de 1,50 se reduciría a 1,25 para el 2023. No pueden, gozar de los beneficios del buen cumplidor aquellos que adhieren al blanqueo, ¿no? Eso es es lógico. Por otro lado, se establece un régimen especial de ingreso, la posibilidad de anticipar el ingreso de los próximos 5 periodos fiscales. En el caso de los sujetos que ingresen o que adhieran al blanqueo, por los bienes objeto del blanqueo, pueden ingresar los próximos 4 años, ¿no? No 5, porque el 2023 queda liberado, ¿no? El blanqueo tiene justamente por objetivo la liberación de los impuestos, de las sanciones, inclusive en materia penal cambiaria, en materia aduanera, en materia profesional, no en materia de lavado de activos, ¿no? Un tema que también omití decir, que lo agrego ahora, es que en el caso de que se detecten nuevos activos, hay un margen de tolerancia mucho más alto de la ley anterior. El margen de tolerancia lo va a definir la reglamentación, pero va a estar entre el 15 y el 25% del valor de los bienes exteriorizados. En los casos de no superarse ese umbral, que eso lo fijará la reglamentación, supongan que sea 20%, por decir algo, podría llegar hasta ser hasta el 25%. En el caso de no superar, entiendo que ingresando el impuesto especial más los intereses, ya queda regularizada la situación. En los casos de superarse, por esos activos va a producirse un decaimiento del blanqueo, es decir, la aplicación de las generales de la ley, básicamente incremento patrimonial no justificado. No por los bienes blanqueados, sino por los bienes que han sido detectados y que no habían sido objeto de blanqueo. Retomando con bienes personales, les decía que hay un régimen especial de ingreso y que uno puede anticipar 5 periodos fiscales, que eso tiene, en primer lugar, la ventaja de que la alícuota aplicable es una alícuota más baja, es 0,45%, para los sujetos que ingresan al blanqueo es 0,50%, y por otro lado, genera una estabilidad fiscal, y esa estabilidad fiscal la fija en 0,45% para los años que abarcan hasta el 2038, es decir, son contando del 2028 al 2038, 11 años. Finalmente, un comentario de la ley de impuestos a las ganancias. Las modificaciones tienden, en primer lugar, a legalizar el decreto 473, si bien ya estaba legalizado por la ley 27725, lo que dice el secretario de Hacienda es inexacto porque ya estaba legalizado, pero bueno, se le da de alguna manera nuevamente la convalidación, porque la ley 27725 es derogada. Entonces, bueno, es como que para evitar la discusión de si está o no vigente el decreto, se lo convalida. Por otro lado, se va a disponer, dice la ley, una deducción especial en los primeros meses hasta que empiece a regir en el nuevo impuesto. Supóngase que sea que esto se apruebe, por decir algo, ¿no? El 15 de mayo. Entonces, todo lo previo hasta el 15 de mayo va a haber una deducción especial para que neutralizar los efectos de las nuevas normas en aquellos sujetos que estaban alcanzados por la ley. Por la ley 27725 y el decreto 473 del 2013, que resultarían perjudicados en caso contrario. Entonces se produce una cierto efecto de neutralización. Por otro lado, se modifican las escalas del impuesto a las ganancias. Para el 2023 se produce una cierta actualización. Para el 2024 la actualización es más pronunciada, es mucho más pronunciada, con lo cual se produce un efecto de progresividad mucho más importante. Y por otro lado, se produce también una cierta equiparación entre toda la cuarta categoría, es decir, aquellos que revisten la condición de empleados, cargos públicos o jubilados, que son inciso A, B y C del artículo 82, y el resto de los sujetos que tributan por cuarta categoría. Si bien la deducción especial no es la misma, en un caso, 4.8 veces y otro caso 2.5 o 3, depende si es un nuevo profesional o no, pero digamos que no es tan marcada la diferencia que existía respecto a la situación que había propiciado el decreto 473 y la ley 2725, la ley Massa, para ponerle un nombre, que diferenciaba fuertemente esos dos sectores, en donde el sector de cuarta categoría pagaba alícuotas muy altas y sobre deducciones muy bajas, mientras que aquellos que cobraban sueldos o jubilación tenían un, digamos, un waiver, una exención muy, muy amplia, de 15 salarios mínimos vitales y móviles por mes, ¿no? Eso representaba un importe mucho mayor al que se dispone ahora. Con lo cual, a partir de que rija para futuro, digamos, no retroactivamente, la nueva ley, los trabajadores van a, que antes estaban por debajo de esos montos de 230 mil pesos, algo así, ahora ya por encima de 130 mil ya van a empezar a pagar, si bien con las escalas nuevas aplicables, que implica que no van a pagar alícuotas muy altas, quizás paguen alícuotas del 10% promedio, 15%, 7%, depende de los casos, ¿no? Con lo cual no se produce un efecto tan fuerte a nivel incremento tributario para aquellos que habían quedado por debajo de esa línea de exención de las deducciones personales. Se modifican otros aspectos menores también a la ley de impuesto a las ganancias, pero básicamente lo primordial es que vuelve la situación a la ley previa, a la 26725, y se actualizan fuertemente, como decía antes, las escalas. Eso es un poco los aspectos principales de este nuevo proyecto de ley. Espero que, para concluir, que se pueda concretar el último de los considerandos, y que es un llamado, una convocatoria a una reforma tributaria integral para el 2025, y que pueda realmente plantearse un proyecto de largo plazo, un proyecto que combine tanto los principios de equidad, los principios de eficiencia, y que tenga, digamos, un horizonte de mediano y largo plazo para poder encaminar, digamos, la economía dentro de un sistema tributario justo, que, dicho sea de paso, no pertenece al sistema, o sea, no es un sistema solamente financiero, sino que también tiene otros aspectos políticos, aspectos técnicos, aspectos jurídicos, y que en realidad forma parte del sistema de justicia. Un país que fortalece todos los componentes y los ejes del sistema de justicia, como es el sistema tributario, es un país que genera un flujo de prosperidad y genera, digamos, carriles de progreso. Espero, ese es mi deseo, que los gobernantes y los políticos tengan la lucidez de poder, más temprano que tarde, de encaminarse hacia una profunda y necesaria reforma tributaria. Muchas gracias.